La Cámara de Representantes en los Estados Unidos aprobó el acuerdo de límite de deuda. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Hablaremos con Ione Molinares desde Washington, que nos cuenta los detalles de lo que se está anunciando en estos momentos. Ione, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Carmen, este es un momento importante, sí, para la reputación crediticia del país, para evitar cualquier posibilidad de un efecto dominó que pueda reflejarse en los mercados financieros y por ende en el resto del mundo, porque lo que estaba pasando aquí era que Estados Unidos estaba quedando básicamente ilíquido y no tenía la posibilidad de seguir pagando sus deudas, pagando salarios federales a los al ejército, pagando todo lo que la deuda que ha incurrido y que pues ya sobrepasa los 34 billones de dólares, pero ya con este límite de endeudamiento que tenía, pues estaba realmente contra la pared. Y a este punto se llegó después de semanas de negociaciones intensas y después de que demócratas y republicanos por meses se quedaron esperando quién doblara el brazo. Y al final, pues los dos lo hicieron. Tuvieron que llegar a un acuerdo en el que los dos ganan y los dos pierden, donde la Casa Blanca no pudo salirse con la suya de levantar el techo de la deuda para simplemente pagar las deudas sin ninguna condición. Los republicanos decían que se está gastando demasiado, hay que comenzar a poner condiciones, así que los dos tuvieron que dar cada uno porque las condiciones que querían los republicanos tampoco fueron todas atendidas y tuvieron básicamente que pasarse por agua tibia. Al final la votación fue de 314-117, que fue bastante robusta, se necesitaban 218, así que esto habla de la importancia y digamos de la forma como estaban viendo muchos legisladores esto de levantar el techo de la deuda. Mira, esto fue lo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes que negoció con el presidente Biden este acuerdo. Aquí está.
Tonight we all made history because this is the biggest cut and savings this Congress has ever voted for. And it's not that we're just voting for it, this is going to be law. $2.1 trillion. You've all covered this entire battle. You were there on February 1st when I walked out after talking to the president. And I was kind of hopeful, because he told me in that meeting we would meet again. He sat next to me at the prayer breakfast the next morning. He told the entire crowd that we would meet again. But for 97 days, he said no. People look at me and say, why are you always an optimist? Because I know, as an American, tomorrow will be better than today. I had to be an optimist that every day I woke up and said, maybe today the president would change his mind. Maybe today he'd want to put the country first. Maybe today he'd want to meet. But he never did.
Pues está el presidente de la Cámara de Representantes hablando de la importancia de este acuerdo, que fue un asunto en donde ganaron tanto republicanos como demócratas, pero además el mismo Kevin McCarthy pues insistiendo que él desde febrero estaba tratando de negociar con la Casa Blanca y que la Casa Blanca se había rehusado hasta que finalmente pues aceptó que no se puede seguir subiendo el techo de la deuda sin tener que controlar el gasto nacional, que era el punto de los republicanos. La Casa Blanca decía, no, una cosa es pagar lo que ya se debe y otra cosa es ver cómo se controla el gasto. Pero obviamente los republicanos, Carmen, tenían la sartén por el mango. Ellos sabían que si no se utilizaba el techo de la deuda para controlar el gasto como ellos querían, esto no va a pasar en otros presupuestos ni en otras conversaciones. Y por eso pensaban que esta era la única forma que tenían para poner a la Casa Blanca contra la pared. Finalmente el presidente Biden decidió aceptarlo y por eso se llegó a esta votación. Ahora, fueron 71 republicanos los que votaron no. 46 demócratas los que votaron no, más republicanos que demócratas, y por eso hoy se está hablando, por ejemplo, de que dentro del Partido Republicano hay una división importante y que no está claro qué tan debilitado está el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, porque pues normalmente el presidente de la Cámara, cuando pone estas piezas legislativas en el Pleno, está casi seguro que su bancada está completamente organizada y en bloque apoyando una legislación. Y si no, es porque ya tiene los votos. No estar sufriendo, faltando una hora o dos horas para ver dónde consigue los votos. Y eso hace parte de la dinámica que tienen los republicanos. No solamente tienen una mayoría muy pequeña, es que también están un poco fortalecidos los más radicales con el hecho de que ayudaron a Kevin McCarthy a ser el presidente de la Cámara a comienzos de año. Como sea, del otro lado, Carmen, también los demócratas están molestos, el ala más radical, los progresistas insisten que este acuerdo nunca se debió dar y que mucha gente va a seguir lastimándose. Por ejemplo, ahora se van a permitir que todos los préstamos estudiantiles que se suspendieron durante la pandemia vayan a comenzar a pagarse, y esto obviamente le va a afectar al bolsillo de millones de personas que tienen préstamos estudiantiles. Saliendo de este voto, logramos hablar con uno de los congresistas que estaba liderando la bancada de los progresistas, el congresista Greg Cassar, muy molesto por lo que ocurrió. Aquí está, mira. Y uno de los congresistas, él mismo, que bueno, desafortunadamente no tenemos ese sonido, él nos decía que le molesta mucho que parte de estos acuerdos terminen afectando a muchos de sus representados. Tienen que ver, por ejemplo, con que van a tener que enfrentar unos nuevos requisitos para recibir los servicios de beneficios de salud, o también, como te decía, los préstamos estudiantiles. Ellos consideran que también hay otros aspectos como la parte medioambiental y otras que van a estar afectados. Pero quedan muchas lecciones por aprender. Finalmente te digo que esto no termina aquí. El techo de la deuda no está ya suspendido por 2 años. Aquí viene ahora otro capítulo en el Senado por los próximos 3 días y no está claro qué va a pasar. Así que hay que esperar, Carmen.
Hay que esperar, Yone, por supuesto. Bueno, te quedamos a deber este fragmento de legislador que dio estas declaraciones, pero ya nos contaste tú. Así que está este 314-117, la votación de hoy en la Cámara de Representantes, y queda esperar, como bien dices, a la Cámara, al ámbito del Senado, para abordar este proyecto de ley a continuación. Gracias, Yone, por contarnos. Seguiremos en contacto y hasta la próxima.
Cómo no, nos vemos, Carmen. Encantada.
Gracias por estar aquí. Bueno, pues ahí está el anuncio que se hace este día, esta noche, aprobándose este acuerdo de límite de deuda en la Cámara de Representantes. Vamos a ver cómo siguen las cosas y, bueno, le estaremos informando al respecto. Voy a hacer una pausa y después de la pausa vamos a entrar en materia también en un asunto que ocurrió en Washington. El panel independiente para evaluar candidaturas de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha presentado un informe respecto a su evaluación de las candidaturas presentadas por los Estados miembros de la OEA para precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya hablaremos con dos de ellos, dos de los especialistas que forman parte de este panel independiente. Ya nos contarán cómo estuvo y qué reportaron. Volvemos. Como le adelanté hace un momento, presentaron su informe los miembros del panel independiente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se evaluaron las candidaturas, 6 candidaturas presentadas por los Estados miembros de la OEA para los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que decir que aquí hay una particularidad muy importante. En este proceso de nominación, los Estados miembros retiraron 4 candidaturas postuladas. No se ofreció explicación pública de las razones, salvo el gobierno de los Estados Unidos de América, según dice el propio informe. Es un asunto que hay que atender. ¿Qué sucedió aquí y qué sucedió con lo demás? Gracias a Edison Lanza, que es parte de este panel de expertos independientes de este Sistema Interamericano 2023. En su momento fue relator para la libertad de expresión de la CID. Y te agradezco, Edison, que estés aquí para hablar del tema. Bienvenido al programa. Saludos hasta Montevideo, donde te encuentras.
Buenas noches, Carmen, y bueno, gracias por la invitación, por supuesto.
Al contrario, Mariclera Costa es integrante de este panel independiente, académica, activista, experta en derechos humanos. Mariclera, bienvenida al programa.
Hola, Carmen, buenas noches, gracias.
A los dos, gracias. No tenemos tanto tiempo, porque no alcanza el tiempo en este programa nunca, pero, a ver, Edison, cuéntanos las características de lo sucedido. Yo empecé hablando del retiro de candidaturas, pero cuéntanos el conjunto y en dónde estamos parados.
Bueno, el proceso de selección obviamente está guiado por los procesos que hacen los propios estados para presentar candidaturas. El panel, que es la tercera edición que está ya evaluando, ha propuesto y ha incentivado que los estados tengan procesos internos de selección para nominar a sus candidatos, lo cual permitiría tener candidatos que cumplan con los requisitos de, bueno, idoneidad, autoridad moral, versación, independencia y, por supuesto, también lo que tiene que ver con equilibrio de género, geográfico y demás, y no todos los estados cumplen con estos procedimientos. En la edición actual, Estados Unidos, Chile y Argentina pusieron en marcha procesos nacionales para nominar a sus candidatos, lo cual lo saludamos, y luego nominaron Perú, Guatemala, Honduras, Guyana, también Surinam, candidaturas, ¿verdad? Presentaron candidaturas y Brasil en su momento. Posteriormente, en los meses donde nosotros hacemos el trabajo de evaluación, por distintas razones se fueron retirando muchas de estas candidaturas, y el único que explicó este retiro fue en el caso de Estados Unidos, el candidato Jim Cavallaro, vinculado a una serie de publicaciones que había realizado el candidato, criticando la política, digamos, de Estados Unidos en materia de derechos humanos, pero sobre todo en una polémica con algunos legisladores, y el Departamento de Estado, bueno, explicó que, por su parte, que había perdido la confianza en el candidato. En los otros casos, en el caso de Perú, en el caso de Honduras, en el caso de Brasil, no se emitió ninguna explicación o fundamentación, siendo que muchos de ellos tenían las condiciones necesarias para ser candidatos. También en el caso de Honduras. A juicio del panel, esto le hace perder posibilidades de elección a la Asamblea General de la OEA, a los estados que van a tener que realizar esta selección, y esto huele mucho a un intercambio de votos, no solo vinculado de pronto al propio sistema interamericano de derechos humanos, sino eventualmente a otros cargos internacionales. Por lo tanto, entendemos que es un desafío para el proceso y es una práctica que evidentemente no recomendamos. Nos quedan 6 candidatos para 4 cargos, los que han sido evaluados en el informe que se presentó hoy.
Marie Claire, ¿cómo explicas lo sucedido? Cuéntanos qué ves.
Pues mira, la verdad es que nos parece realmente muy lamentable y hemos, además de que hemos expresado pues nuestra sorpresa y nuestro desánimo en el informe, también emitimos un boletín de prensa en su momento, un comunicado, dando a conocer nuestra sorpresa. Evidentemente, yo también sostengo que esto tiene que ver con la práctica del intercambio de votos entre los estados, que es una práctica muy usual, que no solamente la hacen los estados del sistema interamericano, también se hace en otros sistemas, en Naciones Unidas y todo, pero que es una práctica que lo que finalmente abona pues es a la opacidad y al mandar el mensaje de que los derechos humanos son monopolio de los estados y no de la ciudadanía y de las víctimas. Y en este sentido, pues el hecho de que estos candidatos hayan sido retirados, además sin mediar explicación alguna, pues deja un muy mal precedente. Muchos de estos candidatos fueron retirados cuando ya se había terminado el plazo, incluso para presentar candidatos. Es decir, ya estaban encaminados muchos de ellos y pues es un muy mal precedente realmente para el sistema. Y además,
¿en qué queda el propio proceso, Marie Claire? Perdón, Marie Claire, ¿en qué queda entonces el propio proceso? ¿Se restringen las posibilidades de elegir? Es decir, ¿se anula el elemento principal de tener una variedad de candidatos para elegir?
Así es. Tenemos ya 4 lugares vacantes en la Comisión Interamericana y 6 candidatos. Y entonces hubiéramos tenido 10 candidatos, había candidatos ahí muy solventes, además había mujeres candidatas, y bueno, pues de repente nos quedamos restringidos a los 6 candidatos que hemos evaluado, Y bueno, veremos a ver cómo votan los estados. Una de las principales preocupaciones del panel justamente tiene que ver con el tema de la elección de los candidatos, perdón, la nominación de los candidatos. El hecho de que la mayoría de los estados no cuenten con mecanismos abiertos, transparentes y participativos para nominar a los candidatos es un tema que preocupa muchísimo al panel y que además pues habla de que los candidatos, la mayor parte de los candidatos siguen siendo nominados por el Poder Ejecutivo de los estados, lo cual pues tampoco favorece mucho la variedad y la solvencia muchas veces de las candidaturas. Y entonces, bueno, esperamos que el informe que presentamos hoy, que se lo presentamos a los estados miembros de la OEA hoy en la mañana y después se lo presentamos a las organizaciones de la sociedad civil en la tarde, pues tenga un impacto en ir abriendo estos procesos, haciéndolos más transparentes, más participativos y más democráticos finalmente.
Entramos en la parte final, Edison, Marie-Claire, y bueno, pues tenemos este panorama para elegir a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que los estados pues retiraron varias candidaturas, quedan estas cuatro vacantes, seis candidaturas evaluadas, tres de los candidatos evaluados cumplen los criterios de evaluación contenidos en los instrumentos interamericanos y otros tres cumplen con algunos de los criterios. Edison, ¿qué viene y qué tipo de proceso selectivo será esto? ¿Con qué grado de calidad, digámoslo así, desde tu punto de vista?
Bien, yo creo que el informe que hoy presentamos aporta en ese sentido. Hay un análisis de los seis candidatos bajo cuatro criterios fundamentales: la alta autoridad moral, la reconocida versación en derechos humanos, las posibilidades o potencial independencia, imparcialidad y ausencia de conflictos de interés, y el aporte a una integración equilibrada y representativa del organismo. Y en ese sentido creo que hay un exhaustivo y detallado análisis de las trayectorias de cada uno, de aquellas cuestiones que pueden ser más polémicas y que en definitiva también el panel hace un escrutinio valorado en cuanto a la información que recibimos, investigaciones de fuentes abiertas y también a entrevistas que mantuvimos con los seis candidatos. Por lo tanto, creo que ahí hay un criterio, digamos, y una información muy relevante para que los estados adopten una decisión basada en fundamentos y en el cumplimiento de los requisitos que la propia Convención Americana y el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitan. Y bueno, esta guía que nosotros mencionamos sobre quiénes cumplen con todos los requisitos y quiénes cumplen con algunos y por qué no cumplen con algunos otros, creo que es fundamental a la hora de establecer el voto. Y también ahora viene el trabajo que pueda hacer obviamente la sociedad civil, los medios de comunicación con ustedes, a los cuales agradecemos, para hacer una evaluación. Queremos recordar que la relevancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la región es muy importante en materia de monitoreo de la situación de derechos humanos, en materia de generación de estándares, en materia de garantías y protección de los derechos humanos, y en ese sentido la relevancia de la Comisión tiene muchísimo que ver con las comisionados y los comisionados que tienen, obviamente, el mandato de llevar adelante las funciones de la comisión.
Se nos acabó el tiempo, Marie-Claire Acosta. En 30 segundos, una frase, ¿cómo despides el programa?
Bueno, primero agradeciéndote, Carmen, por darnos este espacio. Es muy importante que se involucre la sociedad en estos temas. Los derechos humanos son demasiado importantes como para dejárselos exclusivamente a los estados. Nos competen a todos y sobre todo temas como este, que Edison acaba de explicar tan claramente, son fundamentales. Hay que involucrarse en cómo se designan.
Se nos acabó el tiempo, Marie-Claire. Sin duda que es un tema importante. Seguiremos hablando, si me lo permiten, a los dos. Gracias. Se acabó el tiempo y hasta la próxima. Seguiremos de cerca lo que sigue y por lo pronto gracias a ustedes y al público que siguió la transmisión. Hasta mañana.